En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11 y 35 minutos. No llueve en Montevideo, no hay agua a la vista, pero nos vamos a zambullir en las aguas no de la lluvia, sino en las aguas del océano, porque vamos a hablar del pez luna. ¿Se acuerdan ustedes de aquel pez luna gigante que apareció hace un par de meses en las costas de Salinas? Es una especie rara, poco habitual, que llamó la atención de los vecinos de Salinas, pero también de los científicos. Desde aquel momento, en la Facultad de Ciencias vienen trabajando y hoy les proponemos averiguar un poco más sobre qué se ha avanzado en este estudio. Y por eso tenemos del otro lado de la línea el licenciado en Ciencias Biológicas, Rodrigo Gurdec, quien ha venido trabajando en el tema junto a la doctora Alicia Acuña en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Licenciado Gurdec, buenos días, ¿cómo le va?
Hola, buenos días.
¿Cómo anda? Bien, bien, bien. ¿Este pez había quedado atrapado en la red de un pescador? ¿Fue así?
Sí, es cierto. El 24 de abril nos llamó un pescador artesanal, amigo de la doctora Alicia Acuña, un pescador artesanal de la zona de Salinas, y bueno, nos estaba comentando que había una especie rara capturada en una de las redes del Malle. En realidad él no pone las redes para ese tipo de especies, sino para las especies de tipo comercial, como corvinas y pescadillas.
Ajá.
Pero bueno, estaba esa especie rara que nos llamó, y nosotros agarramos la camioneta y nos fuimos directo al lugar entonces.
Ahí mismo en Salinas.
Ahí mismo en Salinas, sí. En realidad ellos tienen un pueblito pesquero en lo que es la zona del Arroyo Pando, pero en ese caso ellos habían puesto las redes en la zona costera de Salinas, a unos 100 metros aproximados de la costa. Y bueno, habían capturado este ejemplar de este pez luna.
¿Ya estaba fuera del agua cuando ustedes llegaron?
Cuando nosotros llegamos ya estaba fuera del agua, sí. Ella había llegado con la barca, ya había descargado la pesca del día y bueno, había dejado en la zona de lo que es la arena de la orilla el pescado este, que ya estaba muerto. Incluso cuando él lo capturó, el organismo ya estaba muerto.
Ajá, ajá. ¿Qué aspecto tiene?
Bien, esa es una de las características principales de la especie y que llama mucho la atención dentro de lo que son los peces óseos, ya que tiene un formato muy muy particular. El organismo tiende a tener, como quien dice, una forma de... parecería una cabeza con aletas. Tiene una degradación de lo que es la columna vertebral, y por lo tanto la zona de lo que será la aleta caudal, que es como quien dice, para que entiendan, la cola de los peces,
sí,
se encuentra básicamente atrofiada esa aleta caudal, y por ende, en vez de tener una propia aleta caudal para el desplazamiento, tiene lo que es una especie de lóbulo denominado clavus, que si ustedes se fijan es como una especie, no de aleta prolongada, sino más bien como una especie justamente de lobulito que se encuentra en la zona posterior del organismo.
Claro, ¿sí? Acá la estoy viendo, sí.
Sí. Bueno, luego, otras características...
¡Qué bicho raro!
Es muy raro, sí. Muy raro y llama la atención por esa morfología que tiene.
Sí, sí.
Tiene unas aletas también dorsales y ventrales, que serían lo que es la aleta que se encuentra arriba y abajo del organismo, bastante alargadas. Y luego viene toda la zona de lo que sería la cabeza, ¿no? Y el cuerpo propiamente dicho.
Claro, claro. ¿Qué peso tuvo?
El peso del organismo, bueno, una característica muy importante es que es el pez óseo más pesado del mundo. Llega a pesar más de 2 toneladas y a medir más de 3 metros. En nuestro caso, el organismo, si bien era adulto, tuvo un peso menor a ese, ¿no? Tuvo un peso aproximado de unos 250 kilos, igual es muy pesado, ¿no? Y logró medir una longitud total de 160 centímetros, más o menos, un poco más de 1.5 metros.
Claro, claro. Licenciado, ¿qué pudo haber pasado con este pez para que terminara adquiriendo esta forma, esto que usted decía, una deformación de la columna vertebral?
Sí, bueno, eso básicamente se da por procesos evolutivos, ¿cierto? Uh-huh. Las especies van evolucionando en base básicamente a los ambientes en los que se encuentran, y la propia, las propias mutaciones del organismo y la propia evolución lo llevan a que, bueno, por haber tenido tal vez esa forma particular, se pudo haber adaptado al, al medio ambiente con ese cambio corporal que pudo haber tenido en lo que fue toda, el, toda la línea de la evolución. Y bueno, con esa forma el organismo pudo alimentarse, pudo seguirse procreando, y básicamente esa forma se estableció en la naturaleza como una nueva especie, ¿cierto?
Claro, exitosa, digamos.
Exitosa, eso mismo.
A su forma.
Sí. En algunos casos se dice que puede ser una especie de evolución de lo que es el pez globo, porque este organismo se encuentra dentro del orden de los tetradontiformes, dentro de la familia Molidae, ¿sí? Junto con cuatro especies más. Pero dentro de lo que son los tetradontiformes, que es el orden de estos organismos, también se encuentran los peces globo. Es decir, forma parte del mismo orden que de los peces globo.
Una, sí, toda una familia de raros.
Una familia de raros, exactamente, sí.
Que está, está
no bien. Es la misma familia en sí, pero bueno, un, una clasificación superior que sería el orden, justamente lo comparte con este pez globo. Que bueno, una de las de otras características que hemos visto es que justamente el pez globo, una de sus características es que produce una neurotoxina muy poderosa. Sí, eso es sabido. Y aparentemente este organismo, si bien no es totalmente confirmado, aparentemente puede tener también una neurotoxina en lo que son sus órganos internos. Similar, sí, no sé si es la misma, pero bueno, en fin, es una neurotoxina.
¿Hasta eso no llegaron todavía?
Hasta eso no llegamos, no. Hasta eso no llegamos. No sé en qué van a quedar bien los estudios de neurotoxinas, porque aquí en realidad nosotros no los hacemos.
Ajá.
Sí, pero bueno, es una característica más de la especie, ¿no? Que puede tener cierta toxicidad.
Claro.
Con sus órganos internos.
¿De qué se alimentan el pez lugar?
Bien, esos organismos no tienen estudios, ¿cómo te puedo decir? Las especies que básicamente tienen, de las cuales se conoce mucho, es porque tienen una importancia comercial o porque tienen una importancia de conservación con la cual se dedica dinero y se dedica una captura a ellas y a conocer sus dinámicas poblacionales, su distribución, etcétera.
Claro, ahí que no lo estudia nadie.
Claro, o sea, tiene estudios, hay publicaciones, pero no es un organismo al cual esté dedicado a una conservación, si esté dedicado a una pesca comercial.
Claro.
Es decir, se lo comercializa, pero únicamente en países asiáticos como Taiwán y Japón. Luego el organismo no es comercializado. Entonces, su estudio básicamente es relativamente escaso, se podría decir. Entonces, ¿qué sucede con la dieta? Que no hay estudios propiamente dichos, como que dice, llevados a cabo a fondo y bien armados en la dieta. ¿Sí? Sin embargo, es conocido que se alimenta de plancton gelatinoso, como son las medusas, y también se han encontrado en sus contenidos estomacales crustáceos, peces y calamares. ¿Sí? Muchas veces es un organismo que se lo captura, si bien un organismo que se lo comercialice, muchas veces se lo captura incidentalmente, en lo que son las pesquerías. ¿Sí? Es decir, uno pone, por ejemplo, una línea de anzuelos que se denomina un palangre,
sí,
para capturar cierta especie, y el organismo aparece en los anzuelos. Ese palangre no está puesto para el organismo, pero el organismo, claro, ve el calamar, le gusta el calamar y lo capturan.
Y quedó enganchado.
Entonces, esa es otra de las formas de saber cuál es su distribución, ¿sí? Porque en muchas pescaderías, por ejemplo, lo pescan mucho en lo que es la zona del Mediterráneo, en la zona de Sudáfrica, en la zona de California, o sea, unos pesos muy altos del organismo, básicamente en esas pescaderías. No es la especie clave a la que van a capturar,
claro.
Pero sin embargo, se nota que es abundante y el bicho queda capturado.
Claro. Pese a que es gordito, ¿no?
Sí, sí, es gordito, sí. Es un poco, tiene una forma comprimida,
sí,
pero agarra cierto espesor, ¿no? Para agarrar esa cantidad de peso es bastante macizo.
Claro, claro. Y decía, ¿come medusas?
Come medusas, sí, sí. Es decir, no se sabe en sí, no me atrevería a decirte si es un alimentador obligado de medusas, es decir, que únicamente coma medusas o que sea su principal presa,
uh-huh.
¿Sí? Pero sí se sabe que come medusas. O sea, es un organismo que tiende a alimentarse del zooplancton gelatinoso como uno de los ítems principales en su dieta.
Ajá. Bueno, cumple una función importante allí, entonces.
Sí, también está el tema de qué va a pasar. Viste, muchas veces se preguntan en el futuro qué va a pasar con los organismos y todo. Y bueno, está habiendo un temilla también que es que aparentemente con todo este tema de lo que es el cambio climático,
sí,
y las futuras generaciones, se dice que va a haber como un bloom del zooplancton gelatinoso, es decir, va a haber una mayor cantidad de medusas.
Son los ¿Una océanos. Mayor o menor, dijo?
Una mayor cantidad de medusas de lo que son en los océanos.
Ah.
Y por el otro lado, el tiburón, que es uno de los organismos que se alimenta de este pescado, ¿sí?
Sí.
Porque este pescado tiene básicamente de presas lo que son las orcas, los lobos marinos, lo que son los tiburones, los tiburones, que son uno de los principales depredadores de estos organismos, están siendo brutalmente pescados, ¿sí? Ah. Un 90% se han reducido las poblaciones de los tiburones mundialmente. Entonces, claro, al darle un aumento en lo que son las medusas, que es su alimento, y por el otro lado le sacás su depredador porque lo están pescando brutalmente, el organismo puede crecer, ¿sí? Sus poblaciones pueden llegar, a no tener un depredador y tener más alimento, a tener una mayor cantidad de individuos en el futuro, ¿no? Claro. Es una de las cosas que especulan, que los peces luna pueden tender a aumentar bastante su número en lo que son los próximos años y décadas, justamente por ese tipo de causas.
Claro. Es decir, que esto que apareció accidentalmente allí en Salinas puede llegar a convertirse en una figurita repetida en el futuro, ¿no?
Sí, ¿qué es lo que sucede? El organismo es un organismo oceánico que se encuentra en todo lo que es la franja tropical y templada. Ajá. ¿Sí? Se encuentra en todos los océanos, excepto en lo que son las regiones polares y los océanos polares. ¿Está? El organismo es un organismo pelágico, es decir, es un organismo que tiende a estar en la columna de agua, ¿sí? En la superficie y en lo que es la columna de agua. El organismo se encuentra mucho en lo que es superficie y realiza buceos hasta unos 200 y 600 metros de profundidad.
Ah, mire, buen nadador.
Diariamente, sí, es un relativamente buen nadador, ahora le explico por qué.
A ver.
Entonces, el organismo se encuentra en superficie y llega a esas profundidades de 200 o 600 metros que obviamente tienen que ser lejanos de la costa, ¿no? Porque en la costa no se llegan a esas profundidades. Entonces, sí, de manera costera es relativamente raro encontrarlo. Es decir, el organismo, por lo que yo tengo entendido, en la zona esta del Atlántico sudoccidental, es un organismo relativamente común en lo que es la zona de la plataforma continental externa y talud, ¿sí? Que son básicamente profundidades que superan los 200 metros. A partir de los 200 metros ahí empieza lo que sería más o menos la plataforma continental externa. El organismo en esa zona, por lo que son compañeros que se encuentran a bordo de buques de pesca,
sí,
que se llama, que son observadores a bordo, básicamente me han comentado que el organismo lo ven muy seguido y que ahí básicamente, mira, se encuentran unos cuantos. Pero de manera costera es muy raro encontrarlo.
Claro.
Sí, únicamente sí. En Uruguay hay dos registros de la especie, dos publicaciones que se datan al año 1910 y 1920. Y básicamente hay cuatro registros nada más de la especie, costeros. Son, claro, los únicos que hay.
Ah, sí,
es decir, es muy raro encontrarlo en la costa.
¿Por qué decía que es relativamente buen nadador el pez luna?
Claro, ¿qué es lo que sucede? Vio la forma usted, ¿no? Es un organismo comprimido, no tiene una forma muy elongada ni fusiforme, por lo que el organismo no es lo mismo que ver nadando un tiburón, ¿cierto?
No.
Entonces,
no,
algo que estipulaba...
No es muy agraciado, pobre.
Sí, aparentemente parece bastante como vago, como es un organismo que no se mueve mucho, y muchas veces los científicos tendían a decir que es un organismo que tendía a dejarse llevar por las corrientes,
ah,
¿sí? A tenderse a nadar mal, a quedarse quieto en superficie, entonces se movía con los movimientos del agua y las corrientes. Aparentemente hay estudios recientes de unos años atrás, aproximadamente el 2010 o antes, donde a estos organismos le han puesto satélites.
Ajá.
¿Sí? Con el satélite vos lo que tenés es una señal continua de cómo el organismo se va desplazando.
Claro.
Eso básicamente hubieron estudios en lo que es, por ejemplo, la zona de España, de esa zona de ahí de lo que es el Atlántico noreste. ¿Sí? Y vieron que el organismo se desplazaba bastantes kilómetros, me atrevería a decir, hacia migraciones de más de 1000 kilómetros. Y llegaba a tener velocidades diarias para tener... de que son unos, más o menos unos 2 kilómetros por hora. Que son
¿2 kilómetros por hora?
2 kilómetros por hora.
Ah, como una tortuga.
Es como una tortuga, pero en realidad ese tipo de desplazamiento, si lo mantenés de manera continua, llega a parecerse a lo que son desplazamientos de ciertos tiburones y de ciertos salmones. Es decir, parece lento, pero no es tan lento el organismo. Tiene cierta capacidad de nado, incluso de nado contracorriente, eso se ha registrado.
Ah,
entonces, bien, algo que... hoy en día se establece es que en realidad esa hipótesis de que el organismo es muy vago y se deja llevar por las corrientes, aparentemente puede no ser tan así. Es decir, el, claro, organismo aparentemente puede nadar contracorriente y tiene una capacidad de nado que no es tan mala.
Claro.
¿Sí? Si uno busca, por ejemplo, en YouTube, que hay videos, lo googleás pez luna o ocean fish.
Sí, lo tengo acá,
es
tengo
el
en la pantalla.
O mola, esa es la especie que en realidad no lo dije, mola, sí, mola. Uno puede ver que el organismo nada, es decir, tiene una cierta velocidad, si no es un organismo que se quede quieto y que no pueda nadar. Nada,
sí,
bastante rápido.
Lo estoy viendo. Claro, este ejemplar, por ejemplo, en el videíto allí en YouTube, un buzo al lado de este pez es, sí, una miniatura.
Sí, sí, es muy grande. Sí.
Es tremendo.
Sí, es muy grande y cuando se ponen a nadar rápido, básicamente los buzos muchas veces no pueden alcanzarlo. Es decir, se les desaparece.
Mire,
de
es
la vista.
¿Es inofensivo?
Es inofensivo, sí. Sí, tiene dientes propiamente dichos, tiene un par de placas óseas. Y sí, es un organismo muy tranquilo, o sea, es inofensivo, sí. No, sí. No pasa nada, incluso muchas veces si se lo ve, se lo encuentra en videos y en fotos con buzos, nadando al lado de él.
Sí, aquí en el video este se lo ve que nada con una tranquilidad pasmosa.
Sí.
¿No? Digamos, no tiene ningún apuro el peluda, ¿no?
Está muy tranquilo.
Sí. Está muy, muy uruguayo, me parece.
Sí, sí.
Bueno, todavía entonces, ¿este estudio no terminó, licenciado?
Este estudio no terminó, ¿no? Ahora nos encontramos con... Acabamos de mandar un resumen estableciendo lo que es este nuevo registro de la especie al Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar, el COLACMAR, que va a darse en la ciudad de Punta del Este, hacia octubre, noviembre. Y bueno, ahí es un poco contar lo que fue el registro de esta especie, sí, porque cuando se encuentra una especie de estas raras o que no están dentro de lo que es su rango geográfico, básicamente lo que nosotros tendemos a hacer es generar una publicación científica, ¿sí? Para que quede disponible al resto de los científicos y de los países del mundo, claro. Para ver un poco cómo se distribuyen estas especies. Entonces ahí, bueno, ahí lo vamos a comunicar. Y por el otro lado, estamos generando con otros compañeros, y con la doctora Alicia Acuña y con una estudiante compañera, Lía Zampuñaro, también una nota científica, justamente para dar una publicación. Ya definimos la especie, ¿sí? Que sí. Básicamente hacer ciertos estudios internos, contar los radios de lo que es ese clavus, esa supuesta aleta caudal y establecer otros conteos para justamente morfométricamente, en su morfología interna, definir efectivamente la especie, porque solamente por sus rasgos externos no es suficiente. Y bueno, y también estamos viendo las posibles causas, ¿no? También estamos estudiando lo que son los posibles movimientos del agua, la temperatura, las corrientes, la salinidad. Y ¿sí? Cuando el organismo apareció, bien, apareció con un cierto agregado de medusas muy grande. Entonces estamos estableciendo ciertas hipótesis y viendo un poco a qué puede estar relacionado, claro, su llegada.
Hay un oyente, Mariana, que nos dice que en el Museo del Mar de Maldonado hay un pez luna embalsamado. ¿Puede ser?
Puede ser, sí. En ese caso yo tenía desconocimiento. Acá en el grupo de estudio también se encuentra Wilson, que es un compañero que trabaja en el Museo de Historia Natural de aquí de Montevideo.
Ajá.
No tenía conocimiento del de Maldonado, mire, pero en el de Montevideo, sí, estuvo el pez luna más grande que fue capturado aquí, que fue ese que yo te comento.
¿El del 10 o el 20?
Exactamente, ese de aproximadamente 1910. Y lo que se hizo con el organismo fue hacerle una copia de yeso.
Ah, mire.
Sí, esa copia de yeso hoy en día no está, creo que, no sé dónde fue que, que la guardaron. Pero bueno, el organismo estaba registrado una copia de yeso en el museo de aquí. Hoy en día lo que hicimos fue guardarlo nosotros. Sí, está guardado con formol.
Ajá.
Y bueno, justamente para que quede para futuros estudios o lo que sea, para otras consultas, por lo menos tener una muestra de lo que es el organismo en un museo, cierto, que no estaba. En ese Museo de Historia de Maldonado no tenía conocimiento, pero bueno, otra de las características es embalsamarlo.
Claro, también allí. Justamente. Bueno. Bien, nos tenemos que quedar por aquí. Muy interesante todo lo que nos ha contado el licenciado en Ciencias Biológicas, Rodrigo Gurdek. Le agradezco, muy amable.
Bueno, muchas gracias.
Hasta pronto.
Gracias a usted, hasta luego.